Esto es UYAC Podcast, un concepto de lucha libre y más.
UYAC.
De Moreno, el papá de más de 20, el señor Jesús Reyes, máscara año 2000.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, aquí estamos en la Ciudad de México y ya es que tú me comentaste que era a las 5 de la tarde y obviamente yo no sé mucho de este rollo de la tecnología y mi tía, mi junior, para que me grabara, pero pues ya ves que atrasó la situación. Entonces dije, bueno, pues ya como se atrasó, pues ponte la máscara y entras a la entrevista porque ya vino mi secretaria para apoyarnos. Pero sí, aquí estamos dispuestos para lo que sea.
No, más que nada, gracias por aceptar la invitación. 1977, año en el que debutó. ¿Cuál fue su sentir el poder pisar un ring por primera vez profesionalmente?
Bueno, mi debut como Máscara 2000 fue en 1977 en la Plaza de Toros de Torreón, Coahuila, aunque yo ya había subido como emergente en Arenas Chicas en Guadalajara y con nombres del Titán y otro nombre, y una vez fui también a San Luis Potosí con el nombre del Cíclope, pero como emergente no estaba, o sea, yo no estaba programado con el nombre, un nombre original. Pero creo que haber participado en esas plazas chiquitas no tuvo nada que ver con mi debut como Máscara 2000 en Torreón, Coahuila, porque en Torreón, Coahuila iba yo en contra de dos figurones superestrellas de esa época, que era el Nazi y el Gran Marcus. Eran las estrellas de la Arena México. Y en las que iba de emergente, obviamente eran luchadores pues de preliminares de Arenas Chicas. Entonces creo que no, nada que ver. Creo que ahí sí fue algo fuerte, porque no sé si daría un golpe, dos golpes, una patada, fue lo que pude dar en toda la presentación, porque yo no sabía ni qué planeta estaba viviendo. Y pues era una zapatería. Pues ahora sí que buena, mi pareja era mi compadre Luis Vera, que en ese tiempo luchaba como siglo XX.
Entonces, tengo entendido que su maestro fue el Diablo Velasco. ¿Cómo eran sus entrenamientos con el señor?
Bueno, yo estuve 7 meses en León, Guanajuato, con un compañero que estaba ahí de maestro que se llamaba Hércules León, y luego de ahí me fui a Guadalajara, donde estaba al frente Gran Cochise, el que estaba al frente de las clases ahí, y su esposa Rebeca. Yo cuando llegué, el profe tenía, en la colección tenía un grupo, y Cochise tenía otro grupo en el gimnasio que era del Diablo, en el gimnasio que no recuerdo el nombre. Y yo me fui al gimnasio donde estaba Gran Cochise, al horario de Cochise. Y ahí estuve yo como 3 meses. Después me bajaron a cuerdas, que es en la Arena Coliseo, en el ring, que te enseñan a caer y hacer salidas y entradas. Ahí estaba igual al frente Gran Cochise, y el Diablo nada más estaba abajo, sentado en la butaca, y nada más le hacía silbaba para marcar los finales de los ejercicios. Y luego estuve 3 meses en ese tipo de ejercicios. Después pasé a la profesional, que ya es, pues ya veo y todo lo demás, lo que es la profesional. Igual siempre el Gran Cochise estuvo al frente y el Diablo nada más era como que el jefe, no, él nada más silbaba o daba ahí la orden. A mí ya no me tocó físicamente entrenar con él, porque luchadores como Mil Máscaras y ese tipo de luchadores, creo que él directamente, él entrenaba con ellos, con Alfonso Dantes, con esa época él entrenaba directamente con ellos. Ya después él ya no estaba de jefe y él ponía a una persona, a un luchador que llevaba la batuta, y en otro tiempo estuvo uno que era, decían Crucito, y luego después de Gran Cochise, y después pues ya vinieron más. Pero a mí me tocó con el Gran Cochise, obviamente con la disciplina del Diablo Velasco. Ahí con él se empieza primero, el primer día, el lunes se hace tomble, el martes se hace de colchón, miércoles cuello, gimnasia, y se descansa el viernes. y el, no, perdón, y el viernes se hace de todos, se hace tomble, cuello, todo, se combina todos los entrenamientos. Y el sábado creo que es el único día que se descansa, y el domingo son exhibiciones, en ese tiempo, exhibiciones de lucha olímpica, donde hacías todos los ejercicios y luchabas, y luchabas la lucha olímpica. Y aparte la lucha olímpica, siempre antes de entrenar era un diario, era un round de lucha olímpica de, no sé, de 5 minutos, todos los alumnos. Eso era diario, un tiro de lucha olímpica. Y así, así son... Ese entrenamiento se hace en la noche, digo, me tocó en la noche a las 7 de la noche, de 7 a 9. Y el de cuerdas es de 7 de la mañana igual a 9 de la, de la noche, de 7 de la mañana a 7 de la noche. En las cuerdas igual es pues cuerdear, saber cuerdear, hacer tres cuartos, lo que son las caídas, y pues son... azotones que, ay, hasta escalofrío me da. Y otros son 2 horas que haces caídas, cuerdas, sales y todo ese, todo lo que se concierne, todo lo que tiene que ver con las cuerdas y las caídas y las salidas y las entradas. Y aparte yo iba a las 12, de 12 a o 1, 3 de la tarde, iba a las pesas ahí a la Arena Coliseo. Yo entrenaba en la mañana, en la noche, en la mediodía, y en la noche 3 veces al día. Y el sábado, el domingo, que eran las exhibiciones, diario, el sábado, creo que era el único día que descansaba. Y a veces ni descansaba porque me iba al gimnasio a hacer peso. Entonces yo estaba todo el día en el gimnasio, todo el día, durante, en Guadalajara fue casi durante, casi duré el año, entrenando, hasta después de, como a los 7 meses después de estar yo ya en la profesional, tenía yo como 2 meses en la profesional. El señor Replata, que es el programador, era programador ahí en Guadalajara en ese tiempo, le habla al Diablo Velasco y le dice que quería vernos, pues, a un grupo que tuviera él ahí, de los más avanzados, y entre ellos estaba un servidor, estaba uno que luchó como Rey Salomón, estaba otro que luchó como Ángel Blanco, que le quité la máscara, digo Ángel del Silencio, y estaba el Junior, Emilio Charles Junior, y otros compañeros que lucharon, pero allá en Guadalajara. Bueno, éramos como 7. A una prueba ya empezamos, Raúl Armas era uno de los, y el siglo XX, y Luis Vera, que era de los que estaban más avanzados, eran los que nos iban a apoyar. Y en la prueba, terminamos la prueba, y dice el señor Plata, no, saben que están muy verdes, váyanse a entrenar. Ya, a todos nos votó. Pues ya, ahí quedó. Ya seguimos entrenando. Como a los 2 meses sube el hijo de Julián Sánchez, el señor Julián Sánchez, que él era el promotor de Guadalajara. Y su hijo era ingeniero, estaba estudiando como ingeniero, pero él ya había luchado también de un tiempo, pero tiró un tope, se le quitaron y se lastimó el cuello, y el señor Julián Sánchez dijo, no luches, porque dejó ponte a estudiar, ya no le dejó luchar, pero le gustaba la lucha. Entonces una ocasión yo estaba entrenando pesas, y subió, pues era la de los jefes, ¿no? Y era mi amigo, y sigue siendo mi amigo. Entonces subió y me dice, a ver, chiquilín, me dice, chiquilín, vamos a un rato a entrenar. Sí, nos pusimos a llavear, ¿no? Y me dice, oye, ya estás bien, ya estás bueno, bien, no sé qué me dijo. Yo no entendí que era bueno ni que era bien. Y se fue. Bueno, entonces ese jefe, creo que después ya supe, le dijo al señor Plata, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? El muchacho este ya está bien, ya prográmalo. Después lo supe porque se fue y quedó. Y otro día me mandan llamar el señor Rey Plata. Y me dice, oye, muchacho, mándate a hacer un equipo, porque el próximo domingo vas a Torreón, Coahuila, como Máscara 2000. Ve con Pedro Martínez para que te haga unos diseños, y ya me los traes y ya los cogemos. Oh, pues órale, pues. Me fui con Pedro Martínez, un señor que se llama Equipos. Ya me hizo como 15 diseños, ya se los llevé. Y él fue el que escogió el diseño con el que yo debuté. Aunque ese diseño no es el que tengo actualmente, sino que ese diseño me lo hizo Pedro Martínez. Entonces, yo debuto en Torreón, Coahuila, con ese diseño, y luego ya sigo luchando. Pues, ¿qué te parece? Creo que no llegó al año. Cuando mi hermano Carmelo me mandó a hacer un equipo con Deportes Martínez, Víctor Aquil de Ciudad de México, Víctor Martínez, O sea, aquí era como que ya de licra, allá de los allá de Terlenca. Total, me llega el equipo a Guadalajara en un paquete, y en ese paquete venían zapatillas, venía una chamarra así de... Es más, ahí la tengo, esa chamarra.
Ahí está.
Esa que está ahí. No sé si la ves, si ¿sí se ve? No.
No, la tapa.
Bueno, esa chamarra, si la puedes dar para que se
sí.
Esa chamarra fue la que me hizo con todo el equipo. Y cuando tapamos el paquete, obviamente la máscara, pero no era mi diseño, tenía algo parecido. Esta la chamarra, con este equipo, este fue el equipo que me regaló mi hermano.
Wow.
Obviamente, pues este metálico y todo. Y la máscara, pues no era la que yo inicialmente usaba. Entonces le habló mi compadre Chabelo, donde yo vivía, que era donde yo vivía, en la casa de él, a Martínez, y le dijo: oye, carnal, fíjate que la máscara, pues no es la que te mandamos a hacer. No, carnal, dice que esa máscara tiene más futuro, es más futurista, porque es el año 2000, y ahí nos convenció del diseño. Total, bueno, pues ya como ya estaba el equipo completo, pues la uso en la Arena Coliseo de Guadalajara, y señor, si el señor Replata no la acepta, bueno, pues ya le cambiamos el diseño, pero no, el señor Replata no dijo nada, entonces la autorizó, que finalmente era idea de él, pero esta es la original. Ya puedes comer.
¿Y aún conserva la chamarra?
No, creo que se me la robaron por ahí en la arena donde se me olvidó. Siempre capas, chamarras y tiempo, siempre se me perdían ahí, solo se te olvidaban, las aventabas así, las dabas y ya no te las regresaban. Entonces, yo no la conservo, desgraciadamente. Fíjate, si la conservaba, yo creo que me valiera como $1,000,000. ¿Eh?
Sí, sí, es un...
No me cotizaba, no, ya no la conservo, alguien se quedó con ella. Al igual que muchas chamarras y capas que usamos nosotros ya como equipo de los Dinamita. Pero esa es la historia del nombre de Máscara 2000 y los orígenes allá por Guadalajara, Jalisco. La idea y la idea del nombre y del estilo de técnico y de todo es del señor Ray Plata, un luchador de esa época, pero él ya estaba retirado. Él se casó con una hija del señor Beto Veloz, uno de Monterrey. Después su hijo luchaba con Beto Veloz Jr., que era hermana de Beto. Él se casó con la cuñada, hermana de Beto, y después se retiró, pero se dedicó a ser programador allá en Guadalajara, con un éxito increíble. Tenía la arena de Coliseo a reventar todos los domingos y los martes también.
¿Y cómo es que surge la idea de juntar a los tres en un trío, a Carmelo, usted y a Universo, en paz descanse?
Bueno, primero primero obviamente es Carmelo, y después vengo yo, pero ¿cómo te diré? La segunda lucha fue en Guadalajara, luché con mi hermano Carmelo y Ringo Mendoza contra, no recuerdo, los rudos, pero después en México, mi hermano ya era estrella, él andaba ya en las estelares, y yo pues debuté en las estelares, pero me caí hasta las terceras. Pero llego a México, estamos en estelares, sí, pero no tenía todo yo el cartel de mi hermano, entonces él luchaba más arriba, y de vez en cuando luchábamos de pareja o en trío con Radio Jalisco. Radio Jalisco tampoco andaba así como que tan estelar como Carmelo, pero bueno, pues él tiene el nombre fuerte, ¿no? Y luchábamos varias veces de pareja, el Rayo y yo, y a veces Carmelo nos ponían de trío, y así, pero así como pareja no luchábamos, de vez en cuando. A veces en entrevistas o en reportajes, pues nada más, pero no éramos una pareja, 100 caras y un servidor. Entonces hacíamos a veces pareja, a veces no, a veces el trío con el Rayo. Así, cuando pasa lo del Rayo, que se equivoca mi hermano y viene ahí el conflicto entre ellos dos, pues duró un rato la situación esta, y después Carmelo se va a Rudo, yo me quedo técnico hasta que me cambio de Rudo, y ya a mí también me ponen de Rudo con Carmelo. De ahí es donde ya nacen los Dinamita, como rudos, como técnicos. No tuvimos ningún triunfo de ninguna especie. Yo gané algunas máscaras, él también, pero individuales. Y ya de pareja, como rudos, sí, tuvimos una pareja que empezamos ahí, que un periodista nos puso, parecían Dinamita, y otro ratificó como hermano Dinamita. Y ya se siguió ahí los hermanos Dinamita. Después mi hermano, él andaba, debutó como Espacial y otros nombres, hasta que un amigo y un servidor le pusimos el Universo 2000. Y entonces empezó a luchar también, siguió por así en arenas chiquitas. Y el señor Juan Herrera, que estaba en programación, le comentamos hasta que pues
se desconectó su wifi.
Bueno, la primera en Alfonso Dantes, y no recuerdo, creo que se volvía loca porque mi hermano Universo se agarró con Alfonso Dantes y no se dejaban y andaban arriba de las sillas. No, fue la locura. Ahí para adelante, el tío de la dinamita, que donde íbamos la gente se volvía loca, la verdad.
Sí.
Creo que, digo, cada quien tenía su estilo y nada es regalado, ni nada es porque sea tu hermano o pariente de alguien. Yo creo que Carmelo, obviamente, fue el que nos abrió las puertas para la lucha libre con su carisma y su ángel. Él no tenía nada que hacer más que presentarse, pararse. Y nosotros tuvimos que hacer un poco más para seguir en el lugar donde estaba él, pero estuvimos en el gusto del público mucho tiempo como el Tudo Dinamita, siendo completamente diferentes uno del otro. Creo que ese es también parte del éxito, porque si copiamos a Carmelo, que imitar a una persona como él, pues no es muy difícil, porque te acuerdas que cada quien tiene su ángel, su carisma, y el que él tiene, ¿no? Pues no creo que haya otro. Entonces, pues yo creo que hicimos bien en cada quien hacer su propio estilo y juntarnos para hacer el espectáculo que creo que lo aprendíamos en toda la República Mexicana. Y lo estaba comentando a mi Junior hace un momento, que una vez en Torreón, Coahuila, en Durango, íbamos los tres contra Conan, Perro y Máscara Sagrada, me parece. Salió Máscara Sagrada y pues X salió el Perro, la locura, salió Conan y pues más o menos. Cuando salimos pensamos que pues la gente iba a gritar, ¿no? Porque somos rudos. Cuando salimos hasta se quedó impactada todo el mundo. No, fue la locura, y creo que el 70% o más estaba con nosotros, y el no sé si el 30 o menos del 30 estaba con, o menos, yo creo que exagero, yo creo que no, la locura, que nos impactamos tanto que cuando no la creíamos, la gente nos recibió, se volcó casi 100% con los dinamitas. Lo que hacíamos, donde nos parábamos, como volteamos, la gente se levantaba. Fue impresionante. Creo que lo más impresionante que vivimos como tú fue esa ocasión allá en Durango. Estábamos en la empresa de AAA, aunque en Tijuana, en muchas partes de la República, la locura. Y yo le comentaba aquí a mi Junior que nadie es profeta en su tierra, porque digo, pues, a lo mejor en Guadalajara no era tanta la locura, y en Monterrey estábamos comentando, también la gente nos decía muy bien, y en Guadalajara, pues, a lo mejor, pues, no digo que mal, pero yo creo que X.
¿Qué es lo que usted siente que todavía, o sea, se escucha la canción de Chucho, va a salir, y o sea, se siente el furor, la gente se para, después de 40 años todavía tiene ese ángel, o sea, una cosa que nadie se lo puede quitar, y no creo que vaya a haber alguien con semejante ángel en la lucha libre.
Fíjate que allá cuando empezábamos nosotros, había una canción que nos ponían en inglés, ¿cómo se llama?
La de Go Touch.
Sí, creo que fue así, no sé si en el consejo ya empezó con esa, o en triple, o no sé, creo que si en el consejo empezó.
Sí.
Bueno, empezaba la canción esa del en inglés y
Go Touch.
Se oía, pero así como si hubieran abierto un tanque de gas, así, era una locura, así. No, pues imagínate, se nos paraba el pelo, se chinaba el pelo de la emoción a los tres de oír cómo la gente nos respondía. Obviamente hubo un momento que pues a ninguno de los tres nos gustaba la música, bueno, más bien nos gusta mucho la música mexicana, más bien, ¿no? Para que no, a toda la música nos gusta, pero creo que somos más inclinados por la música mexicana, y entonces decidimos checar a ver qué canción nos quedaría, y entre los tres decidimos que era la de Sangre Caliente. Y le sugerimos a la empresa que pues pusieran esa, porque pues, somos mexicanos, no somos americanos. Bueno, nos hicieron caso, nos la pusieron, pues entonces la gente cuando la primera vez, pues, ¿qué iba a salir o qué? Como que no lo captaba la gente, porque estaba acostumbrada a la otra canción, otro tipo de música. Y ya después que supieron que era de nuestra canción, igual, ya nada más sonaba el mariachi, se volvía igual, se volvía la gente, así se volcaba como si fuera una bomba. Entonces se siente bonito, se siente hermoso. Cuando estábamos los tres, obviamente cuando sale uno solo, creo que no es el mismo el ruido, el mismo griterío, es un poco menos. Pero creo que ya con que suene el 10%, pues ya es placentero, porque si lo comparo yo con esa época, pues no, nunca va a sonar igual el ruido de la gente, ¿no? Pero sí siente uno padre a estas alturas que todavía la gente pues te acepte, aunque no se oiga igual que antes, pero sí, sí hay mucha parte del público que lo acepta a uno. Yo, en las últimas participaciones que tuve en la Arena México, quedé muy satisfecho, sobre todo en el pique que tuve con Último Guerrero. Creo que tuve la aceptación del público muy buena y estoy muy feliz, y por eso prefiero ahí dejar ya las cosas, que se quede ahí como que el récord de mi historia en la Arena México. Digo, si llegara a participar sería eventualmente, pero sí me gustaría ya no estar tan seguido no tanta repetitiva, a lo mejor de vez en cuando por ahí un ratito más, apoyando aquí al jovenazo que es Junior.
Sí, yo creo que ustedes son de los pocos rudos, ahora sí que más queridos por la afición. Pero platíqueme un poco de cómo fue su etapa dentro de la empresa mexicana de lucha libre antes de convertirse a CMLL.
Pues fue cuando pasé todo eso, fue cuando yo debuto, yo empiezo en... Todos los luchadores que estábamos en la Coliseo de Guadalajara, todos debutábamos los que les interesaba a la empresa mexicana de lucha libre, empezábamos ahí en la Arena México, Coliseo de Guadalajara, y de alguna manera, si el señor Replata lograba mandarnos a la Ciudad de México, pues qué bueno, y si no, bueno, ahí seguían como locales. Y a los que no lograba mandarnos, pues nos mandaba a la empresa mexicana de lucha libre. Y ahí tuve el triunfo, por ejemplo, cuando fui a Monterrey, perteneciendo a la empresa mexicana de lucha libre, gané la máscara de Blood Masker, aún todavía con el nombre de la empresa mexicana de lucha libre, el del Ángel del Silencio en Guadalajara, que todavía estaba con el nombre de empresa mexicana de lucha libre, y creo que el Gran Coloso también todavía me parece que estaba, creo que Gran Coloso ya estaba con el como Consejo Mundial. Pero como empresa mexicana de lucha libre obtuve a lo mejor esos pocos triunfos, no fueron tantos. Y ya como Consejo Mundial de Lucha Libre, creo que ya vinieron el del Gran Coloso, Mongol, Aníbal y el campeonato mundial semicompleto. O sea, como empresa mexicana de lucha libre tuve pocos logros, pero sí. Y tuve algunos, pero creo que como empresa, como consejo, obviamente. Ya cuando estaba al mando el señor Paco Alonso, tuve más triunfos.
Uno de sus más fuertes rivales fue el señor Perro Aguayo. ¿Qué recuerda de su rivalidad, sus luchas contra él? Que por cierto pasó de una empresa a otra empresa, esa rivalidad.
Pues mira, el Perro Aguayo... Yo ni era luchador, yo estaba en el rancho allá cuidando las chivas y algunas veces había funciones ahí en el campo de béisbol, campo deportivo de béisbol, y algún chavo que traía una lechera, fue una función donde participó el Perro Aguayo y el Solitario, y el chavo comentó, no, y se retiraron por la máscara de cabellera, y no, de verdad el Perro Aguayo sí lucha de verdad. Yo estaba morrillo todavía, ni broma que yo pueda luchar. Eso es lo que me comentó el chavo este. Y después, cuando ya mi hermano llevaba revistas, pues ahí veía yo al perro guayo en todas las revistas, salía que era campeón. Y siempre, pues en todas, salía que cada semana salía, entonces muy, muy famoso. En ese tiempo las revistas que era donde aparecían los luchadores. Y cuando llego a Guadalajara, primero conozco a Ringo Mendoza, la semana de haber llegado a Guadalajara, conozco a Ringo Mendoza, porque él era alumno del Diablo y vivía ahí, viví un tiempo con el Diablo, entonces iba al gimnasio y pues ahí lo conozco, él era un figurón ya. El Ringo nos hicimos amigos de esa época. Y mi segunda lucha que yo tengo en la Coliseo, o tercera, es contra el perro aguayo. Imagínate, luché contra el perro aguayo, no, está algo fuerte porque, pues, aparte yo la había visto ya con Ringo y era un perro, Ringo andaba, le tenía una rodilla y lo pateaba ahí. No, mi respeto, como que era, como que él era diferente a todos, en pocas palabras. Le metía unas ganas, le metía un coraje. Creo que lo admiré desde que este cuate me comentó que luchaba de verdad y obviamente ya cuando lo veo en vivo, pues, creo que lo admiré. Y lo seguiré admirando toda la vida. Todo luchó ahí y ya, ahí quedó. Después, él se va al Toreo Cuatro Caminos, otra empresa independiente, y obviamente yo sigo en el consejo. Una ocasión yo lucho en Monterrey, y después de luchar, en aquel tiempo fuimos a un bar donde él estaba ahí, porque él fue a la Plaza de Toros, puro independiente. La única vez que yo luché con él nada más fue ahí, entonces llegué ahí. Casualmente nos sentamos en la misma mesa, nos vamos a platicar. Y de ahí nos dimos amigos, desde que empezamos. Yo creo que, no sé si hubo química, porque creo también porque somos del mismo origen, igual que Ringo y yo, el perro y yo somos de rancho y pues, nos creamos en el trabajo de campo. Creo que cantamos la misma canción, pero sí somos de la misma, del mismo origen, al igual que Vicente Fernández también, que también es mi amigo, creo que él también viene de un origen parecido al mío, por eso, creo que puede ser por eso, nos hicimos amigos, pero creo que no, porque hay gente que estás en el rancho y pues es de tu mismo origen y no se caen, entonces, otra parte importante que puede ser la química, la sinceridad de, bueno, pero total, nos hicimos amigos. Y pasa el tiempo y luchábamos, pero a veces luchábamos de pareja porque él era rudo. Bueno, yo estaba técnico acá, él andaba ya en los independientes. Cuando nos llegábamos a encontrar, a veces nos ponían de... luchábamos porque él cambiaba de bando. Luchábamos en pareja o eventualmente luchábamos en contra, pero no era muy seguido. Pero la amistad entre él, pues yo, nos hablaban por teléfono, salíamos a cotorrear, a convivir. Eventualmente nos enfrentamos, pero creo que el pique fuerte nace cuando en AAA, el primer año nos enfrentamos también continuamente, pero era fuerte. Pero fue acrecentando y en una ocasión fuimos para festejar el primer año en AAA, fuimos una entrevista a Televisa con Verónica Castro, no me acuerdo el nombre de su programa que tiene ese tiempo. Y el perro aguayo, como siempre sí, era medio echadorcillo ahí, dijo, no, es que yo, así que, luego me dijo de la máscara, yo pues, sí, hombre, como cuando quieras, algo así le dije. Pues hizo el reto, y Conan ahí también hizo otro reto. Y Carmelo y yo, pues así que nada más como que, aceptando lo que estaban diciendo los señores. Y ahí quedó, y a los 3 días me mandan a llamar de la AAA y me dice, a ver, hay que firmar un contrato. ¿Cómo? ¿De qué o qué? ¿De la máscara? ¿Cuál máscara? Pues con el perro guay, pues no era cotorreo, que no. Es que, ¿sabes? Fue por medio de Televisa y se vio todo el mundo y pues no podemos pues dejarlo así. ¿Cómo? Pues ándale, pues le firmó hacer cosas, finalmente el perro me lo voy a aventar yo. Y Carmelo dice, ay, caray, la carrera, pero pues yo no he pensado en esto, pero bueno, pues si no hay otra, pues si pierdo me retiro. Y ya fue como se hizo el compromiso, y se llegó a la lucha en la Plaza de Toros, ahí de la Ciudad de México. Y bueno, pues ya todo el mundo sabe que me ganó el perro y Carmelo ganó. Pero así fue como se vivió con el perro guayo, y la amistad de alguna manera un poquito no se ha acabado, pero pues ya no era tan que nos viéramos tan frecuente, porque la gente realmente, pues ya me conocía a mí sin la máscara, y a él, pues a él era muy famoso. Pero yo a el perro, pues yo creo que nos queríamos, siempre nos quisimos, nos vamos a ver toda la vida como amigos. Arriba del ring no era mi amigo, arriba del ring era un rival y yo era su rival. Y eso no nada más con el perro, con todo mundo. En la lucha libre no tienes amigos arriba del ring. A veces ni tus compañeros, entonces imagínate. Yo creo que los únicos amigos arriba del ring eran mis hermanos y yo de ellos. Pero no de los demás, no puedes confiarte de nadie, porque todo mundo trata de verse mejor que el otro. Entonces hasta tus propios compañeros son tus enemigos. Arriba del ring, abajo del ring es otra cosa, pero arriba del ring no tienes amigos, quizá compañeros ahí, pero a veces compañeros que pueden ser hasta medios falsones. Pero abajo del ring sí puede ser, sí existe la amistad. Ringo Mendoza es uno de mis mejores amigos, el Fantasma Solar, y arriba del ring no son mis mejores amigos, son mis peores enemigos. Pero lo que yo sentía cuando yo luchaba con el perro, imagínate, cuando salía él y ponían la canción de Zacatecas de él, la gente como gritaba, no era una emoción. Nada más verlo y luchar contra el señor perro aguayo era otra emoción y otra felicidad. Creo que las felicidades más fuertes han sido el haber luchado con una luchador que admiro, y otra, estar luchando con tu ídolo al lado, que 100 caras. Es otra también que dices, tu ídolo, tú lo ves, un ídolo tuyo, y estar luchando con él, de pareja, con él, andar conviviendo con él. Otra felicidad de la vida. Entonces tengo muchas felicidades en esta vida.
Sí. Después de perder su máscara, ¿pensó que su carrera ya terminaba, o se imaginaba que su carrera iba a despuntar con mucho más éxito?
Bueno, cuando yo pensé que el perrito le iba a ganar, para empezar, porque dije, no creo que su cabellera, yo cuesta, vaya a dar la vida por ella, y pues nunca me imaginé. Pero ya cuando me ganó, no tanto se me cruzaron pensamientos negativos, sino más bien así fue como de tristeza, de como un shock, así, no pude ni dormir, y como triste, deprimido. Y más cuando a la semana o poquitos días antes de, creo que los otros días me presento sin la máscara en el Palacio de Deportes. En el día, era la función a las 12 del día, y cuando yo salgo, pues acostumbrado que la gente gritaba, ¿verdad? Salgo y creo que pareció que era un minuto de silencio, porque nadie gritó nada. Entonces me deprimí y se me quedaban viendo así como diciendo, este sujeto, ¿dónde salió? ¿Qué en eso? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿De qué? ¿Cómo? ¿De qué se trata? Y luché y como que no pasó nada. Después, la siguiente presentación, recuerdo, ¿no?, en Monterrey, pasó lo mismo. Fueron como 5 presentaciones que no pasaba nada. Al contrario, salía yo y se callaba la gente. Y yo pensé que sí, mi carrera, si se iba a terminar como la de tantos luchadores que habían pasado en la historia al perder la máscara. Pero obviamente dije, no, tengo que hacer algo. Entonces, pues ya que me pintó ahí mi esposa rayitos y pues inventando qué hago, me salí que iba a salir con mis lentes negros y empecé a buscar ahí hacer un estilo. Ya Arturo Rivera me anuncia como el macho, pero como yo sigo el pique con el perro guay, obviamente pues sigo en estelares y sigo con manos a manos. Una ocasión tuvimos un mano a mano en Lagos de Moreno, metimos con 8,000 gentes las plazas a reventar. Eso también me sirvió que yo seguía con el pico, con el perro aguayo. Pero sí, no, fácil hacer así como que un personaje fuera de la máscara no fue fácil.
Llega la noche de la lucha contra Aníbal. ¿Qué anécdota nos puede contar de esa noche? ¿Cómo se desarrolló la lucha?
Bueno, con Aníbal, En ese tiempo el sindicato de luchadores hacía funciones junto con el torero de Cuatro Caminos en la empresa mexicana, en el consejo. Y venían luchadores de allá a la Arena México y nos presentamos una ocasión, eran Dinamita contra Aníbal y Mano Negra y otros, no recuerdo el nombre. Y hubo un pique ahí con Universo, con Aníbal. Y la siguiente evento, él venía por tres fechas, se fue con 100 caras. Y el tercero se fue conmigo, el pique. O sea, tú sabes que la gente es la que manda, no tanto los piques no se hacen porque no quieres ser la gente. Y no sé, ahora sí no recuerdo si él me retó, yo lo desconozco, pero sí hizo el reto. Igual pasó lo mismo que con el perro y con... casi con la mayoría, ¿no? Pues que hay que firmar el contrato. Pues ¿cómo de qué contrato? Pues de la madre. Porque yo siempre que luchaba, sí me gusta siempre, no, que yo... pero pues ahí queda todo, ¿verdad? ¿No? Pues nunca te imaginas que los promotores pues van a hacer el evento, porque tú hablas y no, el promotor no le interesa, no hace nada. Entonces, pues sí lo interesó y a firmar el contrato, obviamente... dije, ah, caray, contra Aníbal, si Aníbal, la primera lucha que yo veo en Lagos de Moreno, en el parque Moreno de Béisbol, Parque Pedro Moreno de Béisbol de Lagos, es Aníbal, yo tenía como 15 años, creo, cuando lo vi. Él era, ya le había ganado la máscara a un luchador de, se llamaba Tila, en esa época. Presentarme contra, luchar contra él, una máscara contra máscara, pues así como que empezaran a ganar, era como que inocente. Dije, bueno, pero pues total, pues si me gana un figurón. ¿No? Y eso le hacía eso la lucha y pensé yo que, pues que me iba a ganar, definitivamente, pero dije, pues le voy a dar batería. Y ya en el transcurso de la lucha, mi hermano Carmelo, pues interviene y le tira un botellazo, pero no le atinó, se movió y le pegó nada más en el hombro y nada más medio lo atontó, pero no lo noqueó. Siguió la lucha y yo en la tercera caída, yo lo sentí como cansadón y dije, pues, te lo puedo ganar y andaba en eso yo, pero siempre pasan cosas que no te explicas y confusiones que a lo mejor haces sin darte cuenta como para agradar al público sin ver las consecuencias y ahí pasó que hice a lo mejor esa acción y nunca me di las consecuencias que afortunadamente bueno fueron a mi favor, ¿no? El refere yo por se dio por, o pensó o tú seguro que Aníbal había joleado, entonces lo descalifica. Y eso pasó también con el chaparrito este de la lucha donde
en
la Arena México, que me agarra tinieblas y empieza a cachetear y sin querer yo le tiro la magarrón y me traigo la máscara, sin querer me la traje la máscara y no me quita la máscara a mí, y ahí nos la cambiamos, y entonces pues ya la gente como que le agradó todo eso, pero te sale ahí sin planear nada. Creo que pasó eso con Aníbal y bueno, me benefició. Yo sí pensaba que le podía ganar, pero bueno, pues ahí ya el referee me levantó la mano, pues ¿para qué le digo? ¿Para qué me sigo exponiendo? Ahí quedó todo. Pero sí pensé que me iba a ganar el maestro Aníbal a mí.
Mi otra pregunta es, ¿qué recuerdos tiene de cuando los tres viajaban juntos a eventos?
¿Qué recuerdos tengo? Mira, pues creo que hay muchas anécdotas, pero no son muy contables aquí por este medio. Los recuerdos más bonitos, yo creo que fueron esos, de luchar con mis hermanos, de luchar con mi ídolo y a lo mejor con mi hermano. Mi hermano era el más chiquito, toda la familia, como que era el chiqueado, era el bebé, entonces pues, todo el mundo lo queríamos como un bebé. Y el estar con ellos dos, para mí era la felicidad más grande del mundo. El estar arriba de un ring protegido por ellos y dar la protección a mutua, obviamente a ellos también. El viajar juntos, el estar en el hotel juntos, en la pachanga no, porque siempre que íbamos de, no sé, a las giras, íbamos a cenar los tres y de regreso Carmelo dice, pues ya voy a dormir y mi hermano Universo, no, vamos a cotorrear, no, vayan ustedes, pero no se tarde. Bueno, nos íbamos Andrés y yo a la fiesta brava y siempre mi hermano Carmelo creo que hizo papel de papá porque si nos tardábamos, llegábamos medios, no estaba inconveniente, pero nos regañaba, oiga, pues vamos al tiro. Pero mi hermano Universo y yo siempre andábamos en la, éramos más de la fiesta, más, nos divertíamos más. Y Carmelo siempre era de luchar, cenar y al hotel, a descansar, a dormir. Y nosotros, no, pues no, no dormíamos, no teníamos tantos sueños ahora y nos íbamos a divertir a cualquier parte de la República que íbamos. Hay una anécdota que tengo con mi hermano Universo. Un tiempo que un compañero que se llama Apolo Dantes le dijo a Universo, oye, hay una dieta buena para bajar de peso. Esto me la platicó Andrés. Y no hay, hay que comer puro carbohidrato, no hay, coma, no hay que comer grasa ni proteína, bajas de peso, oh, es buena. Entonces Andrés y yo le hice caso a Andrés y empezamos con la famosa dieta de puro carbohidrato, y si coman hasta papitas. nos aventamos, yo creo, como un mes, mi hermano y yo, con esa famosa dieta. Y ya me sentía así medio raro, pues, y no bajaba de peso, que era lo más increíble. Pues vamos a Estados Unidos, mi hermano Universo y yo. Y no recuerdo la ciudad, de la ciudad, pero no sé si a Los Ángeles, pero fuimos allá a Estados Unidos. Y haz de cuenta que en la lucha, pues yo me sentía así, está mareado. Dije, puta, creo que me va a dar un infarto luchando. Y pero él no me comentó nada, pero yo lo vi a tener mal. Total, pues no pasó nada, no dio un infarto, bajamos de luchar, nos vestimos. Y nos fuimos a un restaurante bar donde nos invitó el promotor, donde había, pues imagínate, todas las carnes y cerveza y whisky. Y pues la dieta no entraba nada de eso. Y dije, puta. ¿Cómo se me antojaba? Dice, ¿sabes qué? No. Dame un whisky, dice lo mismo. Dice, ya cuando me vio, me dice, bueno, dame otro. Estamos con el whisky, no, tráete la carne, tráete el ribeye, y le empezamos a comer y a volar la dieta. Nos recuperamos de inmediato y nos dimos cuenta que la dieta famosa de los carbohidratos no funcionaba y si no hubiera sido por eso, nos morimos, yo creo, pero nos recuperamos y ya dejamos la dieta. Pero ese día, bien felices, comimos de todas las carnes y nos aventamos cerveza y whisky y bien padre, y gracias a eso que nos pasó, pues no seguimos con la dieta, sino imagínate, nos hubiera dado un infarto o nos hubiera dado otra situación de salud. Eso nos pasó allá en Estados Unidos y como trío fuimos una ocasión a de donde es Herodes, a Monclova. Y casualmente Herodes fue el de los encargados del evento. Fuimos de los tres a la Plaza de Toros y la Plaza de Toros estaba como más de la mitad. Y terminando, dice, vamos, hay una carne asada, el promotor, ah, vamos. Llegamos a la carne asada y pues hacían bolas que caminaban para allá y que ahorita está bien. Y entonces la persona que estaba ahí haciendo una carne puso una charola ahí con las, ya con los bisteces y todo ese rollo. Pero estaba esperando pues que dijera el doctor o el encargado de empezar a comer. Y Carmelo y Andrés estaban ahí como que a un pedacito a comer. Ahí. Nosotros esperando al promotor y todos los demás. Y ellos empezaron y ahí estaban, no, seguían platicando. Y nomás viendo y come. Y pues nada, el promotor. Entonces ya me levanté, ya fui con Herodes. ¿Qué pasó? ¿Qué crees que el promotor se nos fue? ¿Cómo? Sí. Y la hora no, pues no hay dinero. Ya que sí que no, y vamos a ver, y que los demás luchadores también buscándolo, ¿no? Ya cuando regresamos a la mesa, ya se había acabado la carne, mi carnal y Andrés, mis carnales de antes ya se habían acabado la carne. Oye, ¿qué es que? Pues no, a ver, la Ana, ¿cómo? ¿No? ¿Qué carajo? Pues mínimo yo cenar, porque yo ni cené. Pero sí es esa vez que se aventaron como hace 2 kilos cada quien de bisteces. Porque era pura carne, ni siquiera tortillas, pura carne, se ha aventado. Y pues yo no cené ni dinero, entonces esta es una que nos pasó. Otra también nos pasó allá en Acuña, me parece, o en Piedras Negras. Y también luchamos, y terminando de luchar, pues ¿dónde el promotor? No, pues dejó el promotor. Y nos dejó ahí también sin paga y sin nada ahí. Más que siempre traíamos para el pasaje. Y y nos regresamos. Ya se nos pasó también en, acá en Morelos, en un pueblo de Morelos. Igual luchamos y terminamos la función, pues dejó el promotor y pues vámonos sin dinero. Nos pasaron como cuatro eventos que no nos pagaron, se iba el promotor y nos quedamos sin paga y sin nada. Y esas son las vivencias que tuvimos los tres, pero pues no, como que no nos traumábamos ni lo hacíamos de emoción, pues es parte del oficio, ¿no? Tenía más precaución para las próximas, por eso después depositas o antes pagas de antes de la función, porque después de todo esto ya sí se pedía el adelanto y antes de subir el restante, si no ya no subía uno por lo que nos había pasado. Eso nos sirvió para tener más precaución en lo del dinero. Pero sí, esas son de las experiencias, vivencias o anécdotas que nos pasaron, entre tantas, ¿no? Que eran más pues que no son tan contables aquí por este medio.
Y si pudiera decirle unas palabras a Andrés, ¿cuáles serían las palabras?
Unas palabras, carnal, te amo, yo creo que, porque no sé, pues sí que te amaba, sino pues te amo porque para mí nunca va a morir, él va a estar aquí, vas a estar presente toda la vida hasta que yo esté vivo también. Y te extraño mucho porque creo que desde chiquillo no nos juntábamos tanto porque no somos, pues no, él era de los más, tú eres de los más chiquitos, yo soy de los de a medias, pero sí hubieron vivencias bonitas, pero ya como luchadores anduvimos todo el tiempo juntos, siempre. El tiempo que te fuiste a Lagos nada más fue un poquito menos, pero siempre juntos. Entonces, pues, que te amo a toda la vida.
Yo creo que para nosotros que crecimos viéndolos, él siempre igual seguirá nuestros recuerdos y pues Universo 2000 vivirá siempre con nosotros. ¿Usted qué consejo le daría a los nuevos valores y, por ejemplo, su junior? ¿Qué podemos esperar de él cuando hace su debut?
Mira, yo creo que yo no soy nadie para darles consejos, sobre todo a los compañeros, porque van a decir que yo quién soy para ello. Creo que a mis sobrinos en su momento se los di y luché con ellos. Y creo que, aparte de los consejos, pues, viendo mi trabajo, creo que pueden darse cuenta el estilo de cada quien y viendo a su papá y a sus tíos, también deben de aprender de ellos, ¿no? Si ellos quieren, si no quieren, bueno, pues yo creo que, ni modo, porque yo no soy nadie para exigirles nada y darles consejos a los jóvenes, pues, a los proyectos, a los que yo les veo cualidades, creo que ya se las he dado sin ser los consejos directamente para ellos, ya he dado consejos para todos, a que se dediquen, no nada más a la lucha, yo creo que en todo, yo creo que hasta para hacer locutor, para ser comentarista, tienes que tener un estilo especial. Porque si quien quiere imitar a otra persona, a lo que sea, no nada más en la lucha, creo que no es lo mejor, no funciona. Los imitadores, pues no sé si puede que tengan éxito, pero no creo que, no le veo tanto éxito. Yo creo que si tú creas un personaje nuevo, puedes tener más éxito hasta hacer una copia de otro. En el caso de recuerdo comentar, mis hermanos y un servidor, todos somos, nuestro estilo era muy diferente uno del otro. Creo que es lo que deben de hacer los jóvenes en lo que se dediquen, no nada más en la lucha, yo creo que en todo. Pero bueno, estamos hablando de la lucha. ¿Qué le puedo decir yo al Junior? Que él es mi alumno desde chico, el chiquillo, y él lo entrenaba y aprendió, y pues su estilo, por así que yo respetaba, como él lo quisiera hacer. No, yo no tenía más que enseñarle lo que yo creo que es bueno para un deportista en la lucha libre. Pero ahora ya con el personaje creo que ya tiene una responsabilidad y ahí sí voy a tratar de más o menos crearle el estilo, no como el mío, pero un estilo propio que tiene que trabajar sobre ese estilo. Y eso es lo que vamos a trabajar ahora que esta situación se, se componga, y obviamente pues también depende mucho de él, de ser disciplinado en lo que tiene que ver la lucha libre, ¿no? En el entrenar y en la alimentación y como persona también la conducta.
Y una pregunta para ti, Junior. ¿Qué representa para ti portar este nombre de Máscaraño 2000, Junior?
Pues primero que nada, creo que es un sueño hecho realidad, porque siempre ha sido mi ídolo, y pedir tanto y soñar tanto que alguna vez se me diera la oportunidad, pues es algo que no lo puedo describir más que con la palabra de que es extraordinario. Sé que es una gran responsabilidad, y por eso mismo todos los consejos y todo lo que me ha enseñado durante todo este tiempo, trato de aplicarlo ahorita en mis entrenamientos, porque como sabes la pandemia está muy fuerte y tratamos de trabajar lo más duro que se pueda. De hecho, ya se puede ver el trabajo de estos 3 meses desde la presentación, el cambio físico que he tenido y lo que se va a seguir trabajando, porque realmente le tengo mucho amor al personaje y sobre todo una gran admiración a mi maestro.
Y para usted, señor Chucho, ¿qué diferencia hay entre Chucho Reyes y Jesús Reyes?
Pues no hay ninguna, porque Chucho Jesús Reyes es un derivado. Chucho es un derivado de Jesús Reyes. ¿A cuál te refieres, a Jesús Reyes y al personaje de Máscara 2000?
Sí. ¿Qué diferencia hay entre el personaje que todos conocemos como Chucho Reyes a la persona Jesús Reyes?
No, pero ahí no hay ninguna diferencia, porque pues soy el mismo. La diferencia que hay entre Chucho Reyes y Jesús Reyes, que soy yo, con el luchador Máscara 2000, hay mucha diferencia, porque Jesús Reyes o Chucho Reyes, yo soy una persona pacifista, muy tranquilo, no me gustan los problemas, pues sí, soy no muy sociable, pero soy sociable. Y el personaje es una persona agresiva, no, a lo mejor no tanto, pues sea agresiva, media violenta, media, y con la idea de que la gente se moleste por lo que hago. Pues era hojandra, en pocas palabras. El personaje es hojandra, el personaje no es bueno, el personaje puede ser que es hojandra, es malón, así medio. Pero no tiene nada que ver con Chucho Rey. Yo soy lo contrario, pero lo disfruto mucho porque estoy encarnando algo que disfruto mucho sin ser yo. A lo mejor, como no soy así, y en el personaje soy lo que no soy, creo que tengo dos personajes diferentes y disfruto mucho el personaje de luchador, porque no soy ese personaje, pero lo disfruto mucho porque puedo hacerlo. Y creo que lo hago bien en el momento de todo el éxito que he tenido durante mi carrera. Entonces es padre tener un personaje ahí, un personaje que no es, porque si yo fuera en la vida real así hojandra como soy allá, a lo mejor soy el mismo, no disfrutaría tanto, porque lo hago en la calle, en vida personal, y hago lo que hago allá, hago lo mismo lo hago aquí. No creo que hago nada que ver con Chucho Reyes, Jesús Reyes, lo que yo soy como Máscara 2000.
¿Y para usted qué significa la música, la cantada?
La cantada para mí es una pasión. Bueno, te voy a definir lo que significa. Mira, la lucha libre es mi amor, la cantada mi pasión. Y las mujeres bonitas son toda mi adoración. Eso es en una canción que grabé. De hecho, ahí había un verso donde el compositor me mandó un beso. Yo le dije, oye, es un doctor. Le dije, ¿sabes qué, doctor? Le voy a cambiar el verso de unas palabras. No, pues te situas lo que tú quieras con la canción. Y le cambié unas palabras que no me cuadraban tanto, y le puse lo que yo en verdad siento por lo que es la lucha libre y la cantada. La lucha libre es mi amor, la amo, la quiero, la respeto, la cuido, y la celo, obviamente la defiendo y quien le hace daño me se convierte en mi enemigo y, o lo detesto. La lucha libre me ha dado tanto que nunca me imaginé. Estoy súper agradecido. Me ha dado tanto que la lucha libre me ha dado para darme el gusto y el placer de hacer lo que amo, que es la cantada. He grabado 6 discos, he estudiado canto, he hecho muchas cosas. He gastado dinero que ha salido de la lucha libre para dar la satisfacción de hacer ahora sí lo que amo, lo que más amo, que es la cantada. Entonces, ¿sí? Pero así se define la lucha libre, la quiero y la quiero con toda mi alma y con todo mi corazón y todo lo que te dije, y de la cantada yo es mi pasión desde niño. Creo que hasta el final del camino va a ser mi pasión, la cantada. Yo cuando canto disfruto mi piel, mi sangre, mis huesos, mi cerebro, mi pelo, todo. Es un placer. Yo aquí en mi casa tengo 80 pistas. Tengo mi bocina, mi micrófono, tengo todo. Y tengo mi guitarra. Con guitarra tengo 10 canciones y en pista tengo 80. Y diario, si no es diario, pues cada día me aviento una hora y media cantando mis canciones. Y para mí es una felicidad. Creo que yo no ocupo salir de mi casa para ser feliz, porque aquí tengo toda mi felicidad, que es eso, lo que es el canto y la parte de la música, ya que hago ejercicio. Sí, creo que eso es la música es mi pasión desde que nací y hasta que me vaya de este planeta, creo que así va a ser. Por eso yo sigo estudiando un poco y haciendo esto de la cantada. Lo que más me gusta, pienso, el año que entra, no sé si Dios me dé licencia, la situación se compone, se puede que siga luchando yo, y si ya no se compone, bueno, pues a lo mejor ya no lucharía, pero espero que se componga. Y sí me gustaría hacer mis presentaciones, pero no como despedida, sino más bien como cambio de género o cambio de actividad. Porque un adiós es cuando te vas de este mundo o cuando te despides. Si no, yo no me gustaría hacer una despedida. Mejor un cambio, hago un adiós. Y esta lucha sería por cambio de actividad. Para no ser, ahí nos vemos, no. No manejarlo como ni adiós ni despedida, sino más bien como cambio de actividad. Y sí me gustaría, si se puede, el año que entra hacerlo, obviamente aquí en compañía del Junior, también para que sirva como apoyo para él, para su carrera como luchador, porque como abogado, pues él ya es un triunfador en su carrera como abogado.
40 años de carrera. ¿Qué significan para usted los homenajes?
Fíjate que no son 40, son ya 40 y estamos, ¿no? Aquí estamos hoy.
Estamos a noviembre 3.
El 27 de noviembre, el 27 de este mes, estaría cumpliendo 43 años. Bueno. Hace, no recuerdo cuántos años hace, pero una ocasión yo fui con Ciudad Alonso y le, cuando ya no estaba mucho de moda, como que ya bajábamos ahí en la programación, nosotros no quisimos llegar a caernos de la programación, y antes de que pasara, Carmelo dio las gracias, se fue al lago, yo y mi hermano fuimos, ¿sabes qué, señor? Yo le dije, ¿sabes qué, señor? Gracias, y lo que me reste lo voy a hacer por fuera, y aquí pues ya gracias. Y me dijo, ¿no quieres que te hagamos una despedida o un homenaje? No, gracias, no creo que, a mí yo, no. Sentía que no me gustan eso, ni despedida, ni adiós. Pero él no me habló de adiós, me habló de homenaje. Y ahí quedó todo. Cuando a mí me proponen el homenaje con los otros compañeros en el consejo, no era para mí nada más, entonces éramos 4. Y bueno, pues somos 4, no soy el único. Quizás por eso dije, lo acepté. Bueno, si él lo soporta, porque yo no. Yo soy un poco nerviosón. Y pues yo fui el último finalmente. Y dije, no, pues a veces me pongo nervioso, tenso. Afortunadamente me lo pasé como nunca me lo imaginé, muy feliz. Después de una entrada muy buena, creo que la Arena México me hizo buena entrada. Estuvo mi hija ahí presente, que es lo que más amo. Y lo disfruté mucho. Nunca me imaginé eso. Y después de ese homenaje, pues a lo mejor otro homenaje ya lo soporto, porque no pensé que lo disfrutara tanto, ¿no? A mí nunca me festejaron mi cumpleaños ni nada por el estilo, como que pues no estoy acostumbrado a los festejos. Pero si llega a haber otro homenaje, no creo que me incomode, pero sí lo que es adiós o despedida, sí, no me interesa despedirme como luchador, ni tampoco ser un adiós ni despedida. Creo que así como llegué me voy, pero ya viendo que a mí me gusta mucho el canto y si hay la oportunidad de que a algún promotor le interese hacer un evento de por cambio de, no de género, porque sería lo mismo de la música, no, por cambio de oficio, por cambio de actividad, pues a lo mejor sí, porque sí me gustaría estar en los escenarios cantando, si se pudiera, y si no, de todos modos yo lo voy a hacer a nivel familiar, como lo estoy haciendo actualmente, y presentaciones que tengo eventual, yo lo voy a seguir haciendo lo que me resta de vida. Si es en un plan muy pequeño, no importa, es un plan muy grande, igualmente, pero así me gustaría seguir en lo que es el canto, que es mi pasión.
¿Piensa en algún momento sacar un libro de su carrera?
Se está escribiendo un libro, una señora que es ella, creo que es colombiana, no recuerdo el nombre de ella. Ella está escribiendo un libro que piensa hacer una historieta de mi personaje. Nada más que por la pandemia se paró, pero ya estaba casi terminado. Faltaban dos entrevistas nada más que me hiciera para hacer el... Ella llegó con la idea de la historieta, ¿no?
Cómic.
No. Que te hacen, ¿cómo se llama? Que te hacen en la, como de tu vida.
Una biografía.
Algo así. Pero ya cuando empecé a platicar, ella dijo, no, pues voy a hacer el libro, hazlo. Entonces está por reanudar otra vez las entrevistas para hacer el libro y a raíz del libro hacerse, tiene otro nombre lo que se pasa por medio de internet, como una... hacerlo filmado, y una filmación de cortometraje, no sé cómo le llaman, de la vida de X, ¿no? En este caso del personaje, de la persona.
¿Una cinta biográfica?
Sí, algo así. Está en esto de...
Y antes de terminar, ¿qué es lo que sigue motivando a Chucho? ¿Qué es lo que lo motiva a seguirse manteniendo en forma?
Pues hay muchas cosas. Yo creo que principalmente el amor que de mi vida, que es mi hija, ella es mi motor, es la que casi casi es la que me lleva el acelerador de mi personaje, porque por ella no hago cosas negativas, por ella hago cosas positivas. Si pienso hacer algo negativo, pienso en ella y no lo hago. Si puedo hacer cosas positivas, pienso en ella y hago más. Ella es mi todo, creo que por ella. Por la que sigo vivo, porque durante mi vida a lo mejor alguna vez quise tirar la toalla, pero nomás de pensar en mi hija, dije no la tiro, porque antes que nada no le puedo fallar a ella. Entonces, creo que ella es fundamental en mi motor, en mi estilo de vida, casi en todo. Creo que se lo debo a ella. Si no hubiera sido por ella, a lo mejor ya hubiera colgado los guantes. Creo que puedo decir que es de ella, es el número uno.
Y ya para terminar, le quiero agradecer el hecho que me regaló un poco de su tiempo. Para mí es un placer haber podido entrevistar a uno de mis máximos ídolos. Y ¿dónde lo pueden encontrar para mercancía o para estar al día con lo que hacen sus actividades?
Bueno, para empezar, le digo, para terminar, yo te quiero dar las gracias a ti porque tomé la molestia de tomarme la entrevista, y para mí es un placer platicar contigo y con todo tu público. De lo otro, aquí Junior puede darte más información. Yo no estoy muy enterado de las redes sociales, pero ahí en esta, yo nada más vendo máscaras, yo no vendo más artículos de mi personaje más que máscaras de las que yo uso.
Lo pueden encontrar en la página oficial, que es Máscara 2000, todo en letra, y en Instagram está como Máscara 2000, Máscara en letra, 2000 el número, guión bajo, Macho de Lagos. Ahí pueden encontrar todo lo que sea relacionado de máscaras, que es las que él ocupaba, y hay una que otra retro. Son muy pocas las retros, porque la tela ya se descontinuó y por eso son tan valiosas.
¿Y tú tienes redes sociales?
Ah, sí, claro. Es Máscara 2000 en Instagram y Máscara 2000 Junior en Facebook.
Y gracias por esta entrevista. Esto fue otro episodio más de Juyase Podcast. Gracias, don Jesús.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.